12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La crisis de los espías ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno sigue compareciendo a esta hora para dar explicaciones del caso Pegasus. Bueno, Pedro Sánchez no lo hace por gusto, sino obligado, porque menos el PSOE, se lo habían pedido el resto de grupos políticos, incluidos sus socios parlamentarios, los independentistas de Esquerra, que con este tema, pues sabes que están muy mosqueados. Bueno, pues allí en la Cámara Baja, Sánchez ha defendido la legalidad de las actuaciones del gobierno, que es lo que han venido diciendo desde que se conoció el espionaje a varios líderes independentistas y el hackeo también de los teléfonos de algunos miembros del Ejecutivo, entre ellos el suyo. Ha insistido también en que el gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas del CNI y ha recordado que el control judicial al que están sometidos los servicios secretos hacen de España un país más garantista que otros de nuestro entorno, entre los que ha citado a Reino Unido y Portugal, donde ha explicado el control sobre posibles escuchas es solamente administrativo. Y la verdad que poco más sobre este tema, porque en ningún momento ha explicado las razones del cese de Paz Esteban como directora del CNI, que ha sido sin duda la cabeza de turco en todo este asunto. Y en estos casos, cuando a uno pues no le apetece demasiado dar explicaciones sobre un tema, lo mejor es desviar la atención con un anuncio, que es algo de primero de manual de política, y es lo que ha hecho precisamente hoy Pedro Sánchez.
El gobierno reformará la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas.
Pues el gobierno cambiará la ley orgánica, como escuchábamos, del CNI, que data de 2002, de la época de José María Aznar. Quiere aumentar los controles judiciales e internos para que los servicios de inteligencia puedan hacer, por ejemplo, escuchas. Con esta reforma, dice Sánchez, que se quiere recuperar la confianza en el Centro Nacional de Inteligencia después de la que se ha montado con el espionaje a los líderes independentistas y que tanto ha indignado a Esquerra. Recordamos que es verdad que fueron espiados, pero siempre con autorización judicial, es decir, según marca la ley, y en un momento además en el que seguían amenazando con romper España y estaban literalmente incendiando las calles de Barcelona. Es decir, motivos había y de sobra. Y el otro anuncio que ha hecho el presidente del gobierno es que se va a modificar la ley de secretos oficiales, que es una ley de la dictadura de 1968 y la que, por cierto, le ha permitido a Sánchez no dar explicaciones de sus viajes en el Falcon. Bueno, pues el cambio de esta ley es una de las reivindicaciones del PNV, que ya había registrado una iniciativa parlamentaria en este sentido la pasada semana. También se van a desclasificar las autorizaciones que pida la Audiencia Nacional para poder espiar. En definitiva, medidas y cambios con los que pretende el gobierno satisfacer a sus socios parlamentarios y cerrar así una crisis que ha estado a punto de hacer saltar por los aires la legislatura. Pues además de esta, tenemos otros asuntos, otras noticias también destacadas a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
El Pleno del Congreso aprueba esta tarde, si se cumple lo previsto, el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Cuenta con el apoyo de los socios de gobierno y de Ciudadanos. Los ejes principales de la ley son la supresión del Código Penal de la distinción entre abuso sexual y agresión, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar, dicen, una atención integral a las víctimas. Mañana baja la luz, vamos a pagar 168 euros el megavatio hora. Hoy el precio medio es un 6% más barato que ayer, pero un 114% más caro que hace un año. Suben las temperaturas máximas en la mayor parte de España. En algunos lugares, como el Bajo Guadalquivir y Huelga, van a llevar a los 32 grados, cielo despejado, excepto en el Cantábrico, Cataluña, Pirineos y Baleares, donde tendrán algunas lluvias débiles. Mañana más calor y un fin de semana que nos espera por delante de sol y temperaturas altas. A esta hora continúa la ceremonia de entrega de los premios Bravo 2022 que otorga la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal. Entre los galardonados se encuentra nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y también en el Vaticano. Los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo han manifestado su preocupación ante la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en las Cortes de Castilla-La Mancha. Aseguran que apoyan toda iniciativa que favorezca la igualdad real y evite la discriminación, pero explican que esta ley quiere implantar en la sociedad una forma concreta de entender la naturaleza del ser humano contraria al magisterio de la Iglesia. Y hoy hemos sabido que el Papa Francisco va a rezar el Rosario por la Paz el próximo 31 de mayo desde la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. El Santo Padre va a tener presente en su oración a todos los lugares que sufren violencia por tantos conflictos que se están sucediendo, como es el de Ucrania.
Y en los deportes, pues el Real Madrid viaja ya esta tarde a París para la final de la Champions, Santi Duque.
Los de Ancelotti y Pilar se han ejercitado esta mañana por última vez en Valdebebas y a primera hora se desplazarán hasta París, donde descansarán ya en su hotel de concentración para mañana entrenarse en Saint-Denis y ofrecer la rueda de prensa oficial de Ancelotti y un futbolista del equipo blanco. El que acaba de hablar es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que en la presentación de un campus ha confirmado la continuidad del Cholo Simeone y que lo que ocurra con Álvaro Morata dependerá de la Juventus de Turín. A esta hora también estamos muy pendientes de las pistas de Roland Garros, donde Paula Badosa busca la tercera ronda. Enviado especial a París, Ángel García.
Puntazo el que acaba de conseguir la española y es un reflejo claro de lo que está siendo el partido. Disputadísimo, igualadísimo. Primer set para Paula Badosa ante la eslovena Juban por 7-5. El segundo para la eslovena, 3-6. Y ahora manda Paula Badosa 2-1 y 0-30, intentando meterse en la tercera ronda del torneo. La número 3 del mundo, nuestra última representante femenina. Para esta tarde quedará el otro partido hoy con españoles, con Roberto Carvalho Valles ante el italiano Sinner.
Gracias, Ángel. Y en el Giro de Italia, en menos de una hora, arranca la 18ª etapa con la noticia del abandono por COVID del que era cuarto clasificado, Joao Almeida, lo que prácticamente garantiza la tercera posición de Mikel Landa.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía, COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería. Ya sabes que en COPE estamos recorriendo todas las provincias andaluzas para conocer las principales inquietudes de los andaluces de cara a las elecciones que van a tener el mes que viene, concretamente el próximo 19 de junio. Y la economía, precisamente, es una de las principales preocupaciones. Uno de los potenciales que tiene esta comunidad autónoma es el cultivo y la exportación de fruta y verdura. Almería es el principal exportador agroalimentario de España, con un 22% de las exportaciones a nivel nacional. Y allí, en un punto neurálgico de ese mar de plástico que forman los invernaderos tan característicos de esta provincia de Almería, pues se encuentra nuestro compañero Ángel Correas, concretamente está en el Ejido. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí,
sitúanos, ¿dónde estás?
Centro, mira, en el centro de distribución de una inmensa cooperativa del Ejido, unos 40 kilómetros del centro de Almería capital. Y aquí te puedo decir que la actividad es frenética durante toda la mañana. Te puedes imaginar que es una nave inmensa, que bueno, hay unas 500 personas trabajando en varios turnos, casi 24 horas se puede decir que se trabaja. Hay un constante trasiego de todos los mecánicos que escucharéis de fondo, que van cantando la verdura.
Sí, lo bueno, escuchamos por aquí, perfectamente, ¿eh? Se nota
pues
que hay ajetreo, que están currando de verdad.
A pleno rendimiento ahora mismo. Es que están pasando miles de kilos de fruta y verdura al minuto por citas transportadoras. Y te puedes imaginar que, bueno, aquí estoy viendo de todo, ¿eh? De todo tipo de fruta y verdura que se te venga a la cabeza, desde sandías hasta melones, pasando por tomates, por pimientos y al final de todos los colores. Bueno, está por aquí Francisco Javier Díaz, que es el gerente de Agroiris, la empresa en la que estamos. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, con la inmensidad de esta nave, con la cantidad de kilos de fruta que se pueden estar moviendo aquí, que prácticamente al segundo, ¿cuántos camiones, por ejemplo, entran y salen de vuestras instalaciones? Y sobre todo, ¿cuál es el destino? Porque aquí ahora mismo estoy viendo una pila de cajas, hay puede ser centenares, quizás miles de cajas a mi alrededor, y estas, por ejemplo, van para Alemania, pero aquí se distribuye a todo el mundo, ¿no?
Sí, por aquí pueden pasar al día unos 100 camiones aproximadamente, depende si se cargan completo, pero se distribuye a toda Europa, Gran Bretaña, Escandinavia y en todos los países cercanos.
O sea, la fruta española, la fruta de Almería en este caso, viaja prácticamente por todo el planeta.
Claro, sobre todo a los países más cercanos, pero somos el primer productor de sandía del hemisferio norte. Somos los primeros que empezamos con sandía y melón en Europa.
Pilar, te escucha ya Francisco Javier.
Hola, Francisco Javier, ¿qué tal?
Hola, bueno, encantado.
¿Cuánta variedad de fruta transportáis y cuál es el producto estrella, el más exportado?
Bueno, nosotros somos, sobre todo en esta zona, exportadores de pimiento y pepino en la época de invierno, y en la primavera somos los primeros que empezamos con sandía y melón en abril, mayo. Luego ya empiezan otras provincias como Murcia o Castilla-La Mancha hasta terminar el verano.
Bueno, la fruta y la verdura son productos que se han encarecido en los últimos meses. Yo no sé si en este momento en el que los costes de producción, ¿no?, todo está tan caro, en vuestro caso, pues os afectará muchísimas cosas, entre ellos pues la subida de los carburantes principalmente. Yo no sé si hay margen en el sector para intentar contener los precios finales que llegan al consumidor.
Bueno, al final para nosotros es muy complicado porque no solo ha subido la gasolina, la electricidad, también ha subido toda la materia prima, el cartón, el plástico. O sea, al final es una subida tan generalizada que aunque intentamos minimizar los costes, pues al final el agricultor tiene que recibir un dinero por su producto, con lo cual pues intentamos mantenerlo lo mínimo posible, pero un poquito tiene que subir porque no ha subido a todos la vida.
Pilar, me comentaba antes Francisco Javier que la factura de la luz, por ejemplo, que es algo común en todos los hogares, sí, en todas las empresas, en una gran industria también como esta. Francisco, ¿cuánto te ha podido subir la factura de la luz de un año para otro?
Pues se ha triplicado.
¿Se ha triplicado?
Sí, claro, pagamos el triple. Y el coste de casi todo ha subido un 30, un 40%. Con lo cual, por mucho que uno quiera, pues al final tiene que repercutir un poco el coste.
Francisco, ¿recordabas una situación similar?
No. Hemos tenido demasiado cercano una crisis de una pandemia, una guerra, una situación inestable en general en Europa. Y eso yo en 50 años no lo he visto nunca.
Pues Francisco Javier Díaz, gerente de Agroiris, gracias. Mira, Pilar, ahora mismo me voy a trasladar en pocos pasos prácticamente desde el área de almacenamiento de la fruta. Hay que decir que tienen unos enormes instalaciones de refrigeración, porque claro, estamos hablando de producto perecedero que tiene que permanecer aproximadamente a 8 grados. Es ahí donde espera esa fruta y esa verdura para ser cargada a los camiones que, como nos contaba Francisco Javier, luego van a diferentes puntos de Europa. Precisamente de los camiones, esa logística, vamos a seguir hablando. Porque me acompaña también Ricardo Pintor. La empresa que lleva su nombre, Ricardo Pintor, es de transportes, y es que los camiones son el engranaje fundamental para toda esta industria. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo, por ejemplo, en este día, en este jueves, Ricardo, ¿cuántos camiones tenéis en ruta?
Bueno, aproximadamente debe de haber alrededor de 20 camiones.
Alrededor de 20.
20.
Y las rutas, me imagino, de los mayores.
Toda Europa. España, principalmente en España ahora mismo.
Pilar, te está escuchando Ricardo ya también, ¿eh?
Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, señora.
Mira, sí, bueno, se me vienen a la cabeza tres cosas importantes y que os han afectado directamente. El Brexit, que os supuso además pues un problema importante, ¿no? El COVID también, que nos ha afectado a todos. Y ahora los precios de los carburantes. Menudo reto para mantener a flote la empresa.
Además, de verdad. Sobre todo, bueno, nosotros el Brexit lo tocamos poco porque desistimos de ir hasta punto de Inglaterra, no vamos, hacemos las rutas de España, Francia, Alemania y Holanda. Y claro, nosotros nos ha interesado mucho el combustible y, bueno, y todo lo que va aparejado al combustible, como son los neumáticos, la mano de obra de los electricistas, talleres, aceite, en fin, todo lo que conlleva un camión.
Pero por ponernos, en Ricardo, un ejemplo, ¿cuánto se ha encarecido la factura de tu empresa por gasto de combustible?
Hombre, yo creo que se ha duplicado. Yo creo que se ha duplicado en poco tiempo. En año y algo se ha duplicado. Antes costaba, por ejemplo, una cuba de gasoil de 25, 26 mil euros y hoy cuesta 52, 54. Entonces, aquí los 20 céntimos que nos da el gobierno, esto, el precio que han subido en las petroleras, ya se lo han comido en los dos meses esto. Es que esos 20 céntimos no van subiendo el producto. Pero entonces, no, ahora mismo estamos como estábamos al principio, antes de que se iniciara la huelga.
Pues esta es la situación en esta nave, Pilar. Teníamos también a un chofer, a un conductor de camión esperándonos, pero claro, nos decía, mira, es que en la profesión el tiempo es oro. Vienen, cargan muy rápido
y
enseguida,
corriendo, ¿no?
Efectivamente, ha arrancado el camión y prácticamente sin despedirse ha cogido y marchaba para Perpiñán, en Francia, nada más y nada menos. Así que esta es la situación en esta nave, en un punto logístico que la verdad impresiona verlo aquí en Agroiris y desde luego. Luego, aquí es donde se aprecia realmente la importancia que tiene este sector agrícola, este sector de distribución de fruta y verdura para la economía andaluza en este caso, pero también para la economía nacional, ¿eh?
Sí, así es. Y recordamos que hoy estamos allí, en Almería, hablando del sector de la fruta y de la verdura, su distribución, piezas fundamentales, sin duda, para la economía de esta provincia y, como dices, también de Andalucía. Por cierto, Ángel, luego sí, vamos a hablar de integración, otro de los grandes retos y que también está en la agenda de las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Luego volvemos contigo, compañero, gracias.
Venga, aquí estaremos, hasta ahora.
Bueno, más cosas. Desde hoy se puede ya pedir cita previa para presentar la declaración de la renta de forma presencial. Se podrá hacer hasta el próximo 29 de junio. Y tenemos que, si la has hecho ya, pues genial. Si no, pues tenemos que ir poniéndonos las pilas, ¿eh? Tenemos que reunir todos nuestros papeles y certificados. Y muchas veces es ahora precisamente cuando nos toca hacer la declaración de la renta, cuando uno se da cuenta de todo lo que pagamos en impuestos. Mira, el dato exacto lo acabamos de conocer porque en las últimas horas se ha hecho público el coste laboral que pagan las empresas y los trabajadores en España. Es decir, los descuentos que vemos en la nómina que paga el trabajador, que corresponden al IRPF y a la Seguridad Social, y por otra parte, lo que a la empresa le cuesta verdaderamente ese trabajador. Pues bien, si tenemos en cuenta estos parámetros, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que España es uno de los países con esos costes más elevados. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Sí, es lo que llamamos presión fiscal sobre el trabajo. Y la OCDE, tras analizar esta cuña fiscal de los 38 países asociados, ha resuelto que el 39,3% de lo que sería el sueldo de un español, es decir, casi el 40%, se va para la bolsa de Hacienda. Y esto supone casi 5 puntos por encima de la media de los países desarrollados. Vamos a escuchar a José Canseco, que es socio director de Human Touch.
Estamos en una situación de un 39,3% aproximadamente de los costes laborales. Y tenemos por encima países como Bélgica, que está como principal campeón. Tenemos Alemania, Austria, pero tenemos países por debajo, como son Países Bajos, Polonia e Irlanda.
Bueno, es decir que 4 de cada 10 euros de nuestro sueldo bruto van a las arcas del Estado. Y además los datos de la OCDE revelan también que la carga fiscal española en este ejercicio marcado por la pandemia entre 2020 y 2021 pues ha aumentado un 0,28, mientras que la mayoría de los países desarrollados la mantuvieron y muchos incluso la bajaron, de tal manera que la media de esa presión fiscal sobre el trabajo se ha reducido, Susana.
Sí, somos el 16º país con la cuña fiscal más alta, pero si nos fijamos en trabajadores con hijos, subimos al puesto 8. Vamos a poner un ejemplo. De un salario bruto de 22.000 euros, el trabajador cobrará líquido 18.400. Estamos hablando de cifras anuales. ¿Por qué? Pues por esos descuentos por el IRPF y la Seguridad Social. A la empresa le estará costando 34.800 euros. Luis del Amo es el secretario de la REAF, de los asesores fiscales.
El trabajador de media se le retiene un 11,3%, se le retiene un 5% de cotizaciones sociales y la empresa, por las cotizaciones sociales, de media también viene a pagar un 23%.
Bueno, y si seguimos mirando los datos de la OCDE, vemos que España es el 6º país con más presión fiscal sobre las cotizaciones que recaen sobre el empleador. Más de la mitad de los costes laborales recaen sobre las empresas, es un 23% de cotización lo que pagan por un empleado, casi el doble de la media de los países desarrollados, que está en un 13%. Y esto pues afecta también al trabajador. Emilio González es profesor de economía en Comillas y Cade.
Cuando tú lo que ves es la decisión de contratar a un trabajador, no solamente el sueldo que le vas a pagar, sino es la cotización empresarial que va asociada con ese sueldo.
España, desde luego, nos sale muy bien parada en esta fotografía sobre la carga fiscal al trabajo y ya se aventura además una reforma fiscal con aumento de impuestos. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
precisamente sobre esto te preguntamos hoy. ¿Cuánto dinero de tu nómina va destinado a pagar impuestos? ¿Crees que la presión fiscal en España es alta o no? ¿Hay que bajar impuestos o crees que es imprescindible mantenerlos para garantizar los servicios públicos? Pues queremos conocer tu experiencia y tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo recuerdo, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
El 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, la verdad que es duro decir esto, pero es que fue así. Vais a morir. Estas fueron las últimas palabras que escucharon los 19 niños, esos 19 pequeños y también las dos profesoras asesinadas a tiros por Salvador Ramos en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, en Estados Unidos. Salvador Ramos había autorregalado unos días antes dos rifles de asalto por su cumpleaños 18. Antes de cometer el crimen, anunció en las redes sociales lo que pretendía hacer. Lo contaba la prensa el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.
He said, I'm going to shoot my grandmother.
Voy a disparar a mi abuela, fue el primer mensaje del asesino de Uvalde, según el gobernador de Texas. El segundo, he disparado a mi abuela. Y el tercero, 15 minutos antes de entrar en el colegio, voy a disparar en un colegio de primaria.
I'm going to shoot an elementary school.
Pues es lo que dijo y es lo que hizo. Primero disparó a su abuela, no consiguió matarla, pero sí herirla de gravedad. Y después de esas amenazas que hizo en las redes sociales, Salvador Ramos estrelló su camioneta contra la valla de la escuela. Allí ya estaba la policía, que empezó a dispararle, pero el joven consiguió entrar en el centro escolar. Se atrincheró en una de las aulas y acabó con la vida de 21 personas, 19 niños y dos profesoras. Luego fue abatido por un policía. Y así se ponía fin a otro momento de auténtico terror en una escuela de los Estados Unidos, la segunda peor masacre después de la de 2012 de Newtown, en Massachusetts. 21 personas fallecidas, asesinadas dos profesoras y 19 niños pequeños, pues que han perdido la vida de una manera absolutamente cruel. Sofía Gonzalo.
Sí, la primera persona a morir fue Emery Jules Garza, de 10 años. La pequeña trató de llamar al servicio de emergencias, pero Salvador Ramos la disparó sin mediar palabra.
Xavier López también tenía 10 años. Solo unas horas antes del tiroteo había participado en una ceremonia de fin de curso en la escuela. Su madre, Felicia Martínez, ha contado que Xavier nunca estaba serio, que siempre, siempre, dice, tenía una sonrisa. Una sonrisa que jamás podrá olvidar y en la que se va a aferrar para poder seguir viviendo.
Otra de las víctimas, Isaya García, de 8 años, es la víctima más joven identificada hasta el momento. Aficionado al béisbol, la noticia de su muerte la dio a conocer su abuelo. Era el niño más cariñoso que se puede imaginar, dijo el abuelo.
Maite Juliana, de 10 años, recibió un reconocimiento como una de las mejores estudiantes de su curso. De esa misma mañana, antes de la masacre, le hicieron una foto sonriendo y sosteniendo precisamente dos diplomas.
Y entre las víctimas había dos niños que eran familia, concretamente eran primos, Gis Carmelo Lobanos y Jayla Nicole Silguero, ambos de 10 años. Y su muerte la confirmó la madre de Gis, que, fíjate, Pilar, había perdido a su padre una semana antes.
Y podríamos seguir Alicia, Lexi, Rogelio, Maquena, José, así hasta 19 niños. Pero bueno, como contamos, entre las víctimas también hay dos adultos, las dos profesoras que hicieron de escudo. Eva Mireles, de 44 años, madre de una niña, e Irma Gracia, de 46, madre de cuatro niños. Ambas perdieron la vida intentando salvar la de sus alumnos. Bueno, una masacre que ha conmocionado de nuevo al país. En lo que va de año, en Estados Unidos se han producido más de 200 tiroteos masivos. Los dos más graves han tenido lugar este mes. En Buffalo, hace poquito, hace una semana, un tiroteo en el que un joven de 18 años mató a 18 personas. Y ahora este caso de Texas que deja 21 fallecidos. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días desde Washington.
¿Qué se va sabiendo de la investigación? ¿Nuevos datos que nos puedas aportar?
Bueno, hay una incógnita fundamental en todo ese relato que hacías hace un minuto, de cómo entra en el colegio, cómo se atrinchera en una clase, comienza a disparar, dicen las autoridades policiales. Ahí es donde comienza la masacre, cuando Salvador Ramos se atrinchera en ese aula donde están los alumnos. Según las primeras informaciones, pasó por lo menos, al menos 30 minutos. Algunos medios hablan entre 40 y 60 minutos que estuvo atrincherado en el aula. Fíjate que esta mañana, por ejemplo, se ha conocido que algunos padres llegaron al colegio y pudieron escuchar los disparos.
¡Qué horror!
De cómo estaban matando a los niños. Y esa es la gran incógnita ahora mismo de la investigación. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en abatir a Salvador Ramos cuando las prácticas policiales cambiaron en Estados Unidos sobre estos casos hace 20 años, después del primer incidente grave en un colegio en Columbine? La policía cambió su táctica y no había que esperar, los agentes tienen la orden de no esperar, de enfrentarse directamente al agresor y no esperar a equipos tácticos. Aquí se esperó a un equipo táctico, esa espera duró, como te digo, más de media hora, algunos medios hablan entre 40 y 60 minutos, donde se produjo la masacre y donde algunos padres pudieron escuchar los disparos que estaban sucediendo dentro, que se estaban efectuando dentro del colegio. Esa es la gran incógnita y ese es el gran tema a resolver ahora mismo en toda la investigación de lo que ocurrió en Uvalde.
Juan, bueno, desgraciadamente, pues estos hechos, estas matanzas, ocurren allí en Estados Unidos frecuentemente, lo denunciaba ayer, ¿no? Hablaba de ello precisamente el presidente Biden. ¿Cómo se protegen las escuelas? Porque sí sabemos que en algunas hay arcos, ¿no?, de detectores de metales. En esta, por ejemplo, había un vigilante de seguridad, pero claro, más allá de eso, es que no hay ningún control sobre las armas en el país. Entonces, más allá de eso, difícilmente se puede proteger más los colegios y los institutos.
Hay lo que se llaman drills, entrenamientos, y eso lo hay prácticamente en todos los colegios de los Estados Unidos. Y además, en algunos es, si me permites la expresión, muy sencillos, que es que recogen a los niños, los encierran en un cuarto de baño, les hacen estar absolutamente en silencio durante 5 minutos mientras el profesor se queda sentado en el suelo, apoyado en la puerta del cuarto de baño, como un intento, ¿no?, como la última barrera por si hay alguien que quiere entrar en ese cuarto de baño. Y los niños lo que tienen que estar es absolutamente en silencio, como si allí no hubiera alguien para intentar escaparse de ese posible agresor. Hay muchos entrenamientos de este tipo, o por dónde salir, cuáles son las vías más rápidas para salir del colegio. La verdad es que sí, es que los niños en este país, los niños que van al colegio en este país, la verdad es que tienen que pasar por esos
entrenamientos. Por esos simulacros. Juan, gracias por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues continúa en el Congreso de los Diputados el pleno extraordinario sobre el espionaje con Pegasus, en el que ya sabes que Pedro Sánchez pues ha sacado la corrupción para atacar al Partido Popular y defenderse además del espionaje. El presidente culpa a los espías por las escuchas y anuncia cambios en la ley del CNI y también una nueva ley de secretos oficiales. Por primera vez hoy estamos escuchando a Pedro Sánchez hablar sobre Pegasus en el Congreso. Su mensaje no satisface a los independentistas, tampoco a sus socios de gobierno. Vamos a escuchar a Rufián, de Esquerra, Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya, a Izpirúa, de Bildu, y a Aitor Esteban, del PNV.
España huele a cerrado y es de un patriotismo tóxico que asusta.
Usted no puede salir aquí a soltar estas milongas.
Esos a quien su gobierno espía somos los que permitimos que este gobierno se mantenga.
El espionaje tiene más implicaciones de las que aparentemente creemos contemplar desde la superficie.
Y hoy se ha vuelto a sentar en el banquillo Francisco Javier García por el caso Marta del Castillo. Francisco Javier García, el que todos conocemos como el Cuco. Él y su madre han reconocido que mintieron en su declaración ante la Audiencia de Sevilla en el juicio de 2011. El Cuco admite que no estuvo en la casa de León 13, la noche del crimen. Reconoce que aquella madrugada estaba en la casa donde Miguel Carcaño mató a Marta del Castillo. Es decir, reconoce que no estuvo en su casa, en su propio domicilio, sino que sí estuvo con Miguel Carcaño en esa casa en la que mataron a Marta del Castillo. Mañana declaran los padres de la joven sevillana y la declaración de Carcaño está prevista para que estaba prevista para el martes, finalmente se ha suspendido. Y estamos a 48 horas del acontecimiento deportivo más esperado de las últimas semanas, es sin duda uno de los eventos del año. La final de la Champions, que este próximo sábado 28 de mayo pues va a enfrentar al Real Madrid y al Liverpool en el estadio de Saint-Denis de París a partir de las 9 de la noche. Bueno, miles de aficionados de los dos equipos ya comienzan a movilizarse, ¿eh? Poco a poco van llegando a la capital francesa. En el estadio en total 52.000 madridistas y Reds, así se conoce a los seguidores del Liverpool, pues van a disfrutar de esa gran final. Y cómo no, quienes también van a estar allí a pie de campo contándonos absolutamente todo lo que pase son nuestros compañeros de Deportes COPE, que acaban de aterrizar precisamente en París. Juanma Castaño, director del partidazo. ¿Qué tal, Juanma?
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas desde París.
¿Dónde estáis exactamente? Sé que habéis aterrizado hace poquito, pero no sé si os pillamos en un taxi, ya en el hotel. ¿Dónde estáis?
No, ya estamos ubicados. Somos gente rápida, nos movemos rápido por Europa. Ya hemos distribuido los equipos. Ya está Corrochano preparando el Deportes COPE de la tarde, ya está preparando Lama a las 8:30 y ya está el equipo del partidazo todo listo. Hay unos 20 grados de temperatura en París ahora mismo, el cielo está encapotado, nublado, muy típico de París, pero da buen tiempo, tanto para mañana como para pasado mañana, para los españoles que se acercan hasta aquí, hasta la capital francesa, que sepan que da sol y una temperatura muy agradable, en torno a los 21-22 grados. Luego por la noche va a bajar un poco, hasta los 12 grados aproximadamente, pero todo muy agradable. Bueno, ambiente te lo puedes imaginar, va a ser una ciudad tomada absolutamente por el fútbol.
Pero se nota ya que hay presencia de seguidores del Madrid y del Liverpool. Todavía es pronto, empezarán a llegar, lógicamente, a partir de mañana viernes, sobre todo, ¿no?
Mira, ahora en el avión ya venían algunos. Yo creo que vienen los que están más desahogados, digamos, de trabajo y de compromisos, y que han decidido pasar pues 24-48 horas más cómodas aquí en París. Pero el grueso, evidentemente, empieza a salir mañana por la tarde-noche y desde luego el sábado a primera hora de la mañana. Y se esperan más de 25.000 españoles y de ingleses probablemente el doble, porque los ingleses son muy de viajar, aunque no tengan entrada, y habrá aproximadamente 25.000 con entrada y otros tantos sin entrada. Así que el ambiente aquí en las calles de París va a ser absolutamente espectacular. El Real Madrid vuela esta tarde.
Sí.
decía que vuela esta tarde a partir de las 4. Y evidentemente, pues nada, la mirada puesta ya en los entrenamientos de mañana y de las ruedas de prensa y de ver cómo afrontan los grandes protagonistas esta final.
Y nos decías, Juanma, que han empezado a llegar pues los que están más desahogados, decías, ¿no?, de trabajo y de otros compromisos, y también desahogados económicamente, porque viajar a la final es una pasta.
Sí, no quería decirlo yo, pero
ya lo digo yo, a eso estoy.
Dormir en París ahora mismo 3 noches es una pasta.
Es una pasta.
Y es algo.
Y el viaje, y es la entrada, y son los gastos, y sí, esto al final.
Sí.
Pues tienes que ser muy cafetero, ¿eh? Muy madridista o muy del Liverpool.
Bueno, es que además, te puedes imaginar, cuando hay un evento de esas características en una ciudad, la inflación es increíble. Sube el precio de los hoteles, el precio de los aviones, es todo muchísimo más caro. Así que es evidente que venir a una final de Champions no es un capricho barato, ni muchísimo menos.
Oye, ¿qué podemos esperar de la final?
Mira, no lo sé, porque el Madrid es absolutamente imprevisible. O sea, no se puede prever nada con el Madrid, porque es un equipo que ha protagonizado 3 remontadas que pasan a la historia para plantarse en la final, ha eliminado a los mejores equipos de la competición y ahora juega con el que probablemente sea el gran favorito, que es el Liverpool. Pero claro, es que el Liverpool mira lo que ha hecho el Madrid y lo mira con admiración. Si analizas fríamente, pues quizá el Liverpool sea un pelín más favorito, un 51-49, pero es que claro, es que el Madrid es su competición y este es el año del Madrid. Ha ganado la Liga, en Champions ha dado, como decimos, 3 partidos memorables,
sí,
en el Bernabéu,
ante 3 equipazos, además.
Nadie se atreve a hacer un pronóstico.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que esta Champions también se queda aquí, con los nuestros, se queda en España con
tiene
el Real Madrid.
Tiene pinta de que va a ser un partido divertido, eso sí, ¿eh? El partido tiene pinta de que va a ser divertido. Real Madrid-Liverpool, el cartel anima, esperemos que no defraude.
Bueno, y a ti te escuchamos de momento ya esta noche en el partidazo desde allí, desde París. Gracias, Castaño.
Sí, esta noche empezamos. Un abrazo, un beso. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Te voy a hablar a continuación de una mujer que acaba de recibir hace unos minutos tan solo el premio Bravo de Radio, que entrega todos los años la Conferencia Episcopal. A ver si adivinas quién es. Te doy una pista. El Papa pues la tiene muchísima admiración, le tiene una gran admiración por su trabajo y también un gran cariño personal.
Este es el premio Nobel al periodismo. Pobrecita, tiene una maldición. Cada vez que le van a dar el premio Nobel, viene un hombre y se lo saca. Los hombres la persiguen. Pero es una gran periodista y una gran mujer.
Bueno, se merece el premio Nobel de periodismo. Gran periodista y gran mujer. Eso es lo que dice el Papa Francisco de nuestra protagonista de hoy. Segunda pista, se pasa todo el día detrás del Papa para convencerlo de que venga algún día a nuestro país.
El plano del camino para que sepa cómo ir a Santiago, diciéndole que viaje a España. Y además,
¿cuándo viene a España?
El camino a Santiago, los kilómetros.
Bueno, de momento ya ha conseguido que un trocito del Papa llegue a España en forma de entrevista.
Voy a preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos.
El tiempo en el que
porque
hemos
fue
estado
ella precisamente la que se estuvo currando ahí, peleando y hablando en el Vaticano una y otra vez para poder conseguir esa gran exclusiva, esa gran entrevista que hizo Carlos Herrera a principio de temporada al Papa Francisco. Bueno, nuestra protagonista es la ganadora del premio Bravo de Radio y es la corresponsal en Roma de COPE, nuestra queridísima compañera Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás?
Pues estoy feliz, Pilar.
No me extraña.
¿Cómo
claro.
No voy a estar feliz con esta presentación tan preciosa?
La que te mereces.
Que me ha emocionado, la verdad es que me ha emocionado y lo que acabo de vivir ahora, rodeada de tantos compañeros estupendos, recordando, Pilar, a dos compañeras nuestras que me han precedido en el premio Bravo, Paloma Gómez Borges. Borrero y Eva Galvache, que no están y que realmente la sigo teniendo muy presentes, y sobre todo también a todos vosotros. Es que, Pilar, ten en cuenta que esto de ser corresponsal hace que no tenga redacción, y entonces hablar ahora contigo, hablar con los oyentes, pues es una alegría inmensa, porque me vuelvo a sentir en familia con mis compañeros, que a los que os debo tanto, porque he aprendido tanto en la redacción de COPE y sigo aprendiendo desde Roma.
Y nosotros de ti, por supuesto, y además con esa pasión que pones siempre a tu trabajo y ese empeño. Bueno, Eva, más de 2 décadas en COPE. Eres desde 2016 la corresponsal en Roma. Son muchos años dedicada en cuerpo y alma, como decimos, a la radio, que es el motivo por el que te dan este premio. ¿Qué es para ti, Eva, el periodismo? ¿Cómo vives tu profesión? Aunque, bueno, yo ya he avanzado algo que es con mucha pasión.
La verdad es que sí, con pasión, y por eso que te den un premio, algo que te apasiona, pues es que es algo ya. Es increíble. Pero fíjate, siempre tenía muy claro que la radio iba a ser el destino de... siempre he querido que fuera el destino de la vida. La vida me ha regalado que la radio sea la forma en la que me he ganado la vida. Y me parece un medio tan, tan fascinante que de verdad no sé si algún día llegaré a aburrirme o llegaré a cansarme todavía. Todavía no ha llegado ese momento, espero que tarde mucho, pero creo que la radio es siempre muy generosa con nosotros cuando pues te ilusiona salir a la calle para buscar historias, que este es nuestro leitmotiv, ¿verdad, Pilar? Buscar historias, sí. Encontrar historias que contar, y a mí me gusta hacerlo, y encima pues con este privilegio, porque considero que es un privilegio total poder hacerlo desde Roma, poder intentar descomplicar esa madeja tan, tan liosa que es a veces el Vaticano, que el propio Papa Francisco dice que él mismo se entera de lo complicado que es el Vaticano, y poderlo contar a los oyentes es una satisfacción diaria, de verdad que estoy muy, muy feliz y agradecida, Pilar.
Oye, Eva, estamos contando que te han concedido el premio Bravo, pero yo te daría también otro premio. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál?
El de la perseverancia. Porque gracias a ti conseguimos que Carlos Herrera hiciera esa gran exclusiva, esa gran entrevista al Papa Francisco a principio de temporada. ¿Cuánto te costó? Pues bueno, que tuviésemos esa pedazo de exclusiva.
Bueno, pues la verdad es que costó mucho tiempo, muchas llamadas, muchas golpear puertas, muchas cartas, aprovechando pues que una audiencia de no sé qué, pues yo iba con mi cartita bajo el brazo, cualquier circunstancia, cualquier persona que sabía que iba a estar cerca del Papa, ahí lanzábamos el recordatorio, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta que ya Paloma García Ovejero, cuando llegó a Roma a ser corresponsal, ya inició las gestiones, o sea que a COPE no se le regaló nada, fueron 8 años de
gestiones.
Y claro, bueno, pues tuvimos el premio de que Carlos Herrera haya hecho una entrevista, y lo sigo diciendo, los compañeros del mundo entero, tener en cuenta que estoy hablando Reuters, grandes agencias norteamericanas, France, American Press, todos siguen diciendo que va a ser una de las entrevistas que van a marcar la historia del pontificado de Francisco, la que le hizo Carlos Herrera, por la complejidad, por todos los temas que salieron, hasta el punto, Pilar, que mis compañeros dicen que es que ya no tienen nada más que preguntar al Papa, que el Papa respondió todo a Carlos Herrera, y que les hemos fastidiado un poco sus entrevistas.
Oye, Eva, y la otra cosa en la que pones también mucho empeño, te vemos siempre en los viajes al Papa, pues que siempre le llevas un detallito, y de paso le dices: a ver, Santo Padre, ¿cuándo va a venir a España? ¿Le vamos a tener en nuestro país o qué?
Pues mirad, os aseguro que el Papa quiere ir, lo que pasa es que juega en nuestra contra la pandemia, porque ha hecho que retrase viajes que él ya tenía medio previstos, ¿eh? Entonces esto es importante, hay una serie de viajes previstos, y a la vez pues tenemos los problemas de desplazamiento que tiene ahora mismo el Papa con la rodilla. El Papa, confirmo que me ha dicho recientemente que le haría una ilusión tremenda ir. Yo creo que no hay que perder la esperanza. Si no es en este año, no nos importa que sea en enero o en febrero del año que viene, no pasa nada, porque lo importante es recibir al Papa en nuestro país y poder escucharle, poder escuchar a un Papa que hable castellano. No creo que tengamos en español muchas oportunidades en nuestra vida, y por lo tanto sí que de verdad que todos los oyentes sepan que el Papa tiene muchas ganas de venir, y ojalá podamos recibirle. Yo he de decirte, Pilar, que ese día, si tú me llamas en ese momento, cuando estemos a lo mejor ahí aterrizado, probablemente yo estaré llorando. O sea, que yo ya te aviso, porque creo que la emoción de pensar que acompañas al Papa y que aterriza en tu país, yo no sé si podré informar bien en esa ocasión.
Bueno, y hasta que venga, ahí va a estar insistiendo nuestra compañera Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma, que acaba de conseguir ese premio Bravo de radio y por el que te damos de nuevo la enhorabuena. Gracias, Eva.
Bueno, gracias de corazón.
Disfrútalo mucho.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
1:45 ya de la tarde. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre estos premios Bravo de la Conferencia Episcopal. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Se acaba de celebrar la entrega anual de los premios Bravo en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebraremos el próximo domingo. El periodismo tiene sentido en última instancia porque la vida, con todos sus dramas, es un bien que merece ser comunicado. En este sentido, el Papa Francisco trajo a colación esta hermosa cita del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo. Abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de savia y frescura el cuenco de las manos para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. Para comunicar tenemos que hacernos cargo de la complejidad del drama humano, ir más allá de las apariencias, no ser prisioneros de la comodidad, de la opinión dominante, de lo políticamente correcto, intentar llegar al fondo último de las cosas. El Papa nos invita a desgastar las suelas de los zapatos para no permanecer como espectadores externos de la historia que pretendemos contar. Nos invita a mirar y a escuchar. Es lo que reflejaba el gran novelista católico George Bernanos al explicar que prefería escribir en los andenes y en los cafés para descubrir en la mirada del desconocido que pasa la justa medida de la alegría o del dolor. Otro gran maestro de nuestro ramo, el polaco Ryszard Kapuściński, testigo directo de las grandes convulsiones del siglo XX, advertía con razón que los cínicos no valen para este oficio. La comunicación nunca es inocua, construye o destruye, cura o hiere, teje relaciones o las rompe. Por eso hoy me encomiendo y encomiendo a mis compañeros al carmelita holandés Tito Brandsma, recién beatificado, que como director de un periódico sirvió a la verdad y se opuso al lenguaje de la violencia del nazismo, pagando el precio de su propia vida.
Y hoy te estamos preguntando si sabes cuánto dinero de... Si te fijas en ese detalle de tu nómina, seguro que sí va destinado a pagar impuestos. ¿Crees que la presión fiscal en España es alta o no? Y estas son algunas de las notas de voz que nos habéis mandado.
Yo, antes de hacer la declaración de la renta de 2021, eché un ojo a mi certificado de retenciones y he visto que aproximadamente 6.000 euros fueron directos a impuestos de todo lo que yo gané en 2021.
Un tercio de mi nómina va para impuestos.
Bueno, pues nos podéis mandar vuestro mensaje, vuestra nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @ Mediodía COPE. En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan 48 horas para la final de la Champions League en París, que enfrenta, ya sabes, al Real Madrid y al Liverpool, y ya está todo preparado también aquí en Madrid, en la capital, en caso, claro, de una victoria madridista. Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la celebración, el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo de seguridad que va a contar con un refuerzo de más de 200 agentes municipales cada día, tanto el sábado como el domingo. El dispositivo se va a centrar especialmente en el entorno de la Fuente de Cibeles, que va a ser vallada y en la que se van a establecer anillos de seguridad para que todo transcurra sin incidentes. Inmaculada Sanz es portavoz del Gobierno.
El aforo de seguidores del Real Madrid permitido en la fuente, en caso de celebración, será el que garantice la seguridad de los asistentes, no por temas COVID, al tratarse ya de una responsabilidad individual. Así, el entorno de la fuente se podría cortar si la plaza estuviera muy llena para garantizar siempre la seguridad.
También se van a vigilar los lugares que visitarán los jugadores para ofrecer el trofeo a la ciudad, como por ejemplo la sede del Ayuntamiento, la sede de la Comunidad y la Catedral de la Almudena. Todo, como decimos, si los de Ancelotti consiguen la 14ª Champions, que seguro va a ser que sí. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la Comunidad de Madrid. No se registran complicaciones ni de entrada ni de salida, tampoco en la red principal o en las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Pero como siempre les recordamos, mucha precaución. Y además les tenemos que recordar que permanece cerrada la A3 a la altura de Arganda del Rey, sentido Valencia, por lo que pedimos mucha precaución en esta vía.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues es jueves ya 26 de mayo y vamos a comprobar si en Madrid se habla de otra cosa que no sea fútbol. Lo vamos a hacer con Belén Ibáñez. Hola, Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es mucho fútbol, mucha seguridad, pero hay más cosas, ¿no?
Bueno, hay más cosas, pero también hay cosas de las que se habla mucho, ¿eh? Y te voy a decir, la viruela del mono
también se habla.
Bueno, pues sí, mira, la viruela del mono, seguimos sumando casos, ya son 51 los confirmados, 43 los sospechosos. La buena noticia es que todos evolucionan favorablemente, no requieren ingreso hospitalario. ¿Y esto por qué? Siendo una enfermedad que ya se sabe que es grave. Bueno, pues mira, el Instituto Carlos III ha conseguido analizar la secuencia completa del virus. Y se sabe que todos estos brotes que estamos teniendo tienen un linaje menos grave del virus. Es decir, que estamos en una cepa que es un poquito más benigna y por eso todos los casos pues están evolucionando bien. De todas maneras, no deja de ser una que tener cuidado, hay que evitar la expansión y ya la Comunidad de Madrid ha pedido celeridad al Ministerio de Sanidad que ya ha anunciado que va a comprar esas vacunas, que son danesas, porque Madrid, España no las comercializa, las comercializa ni Dinamarca, y quiere que ya vengan esas vacunas y esas retrovirales, porque además esa vacuna, si se administra en los primeros días del síntoma, evitan la enfermedad.
Ajá.
Con lo cual es importante que esas, sí, vacunas lleguen lo antes posible a España y en concreto a Madrid. Y también vamos a hablar de lo que también hablamos mucho, además del partido del Madrid, es los precios, que están carísimos. Y nos hemos centrado un poquito en un detalle, y es el aluminio. El aluminio es carísimo, está carísimo porque falta, porque viene de Ucrania, con la guerra de Ucrania, uh-huh, y encarece muchísimo productos, pero unas cosas que se ha triplicado.
Es que hay muchas cosas que utilizan aluminio.
Sí.
¿Eh?
A mí me ha pasado en concreto que he cambiado una ventana en mi casa porque me entraba el frío, y bueno, me han dado un sablazo en la ventanita que no quieras ver. Y yo le explicaba, pero ¿cómo puede ser que sea tan cara? Y me dice, pues hija, el aluminio, que es que está carísimo.
Por las nubes.
Claro, por ejemplo, una ventana de aluminio, pues te va a encarecer muchísimo porque no existe el material. Y como el aluminio, pues desde un...
electrodomésticos.
Desde una olla, desde un coche, desde tantísimas cosas que llevan aluminio y que si se van a encarecer, que sepas que es por esa razón.
Pues muchas gracias, Belén. Venga, luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 5 de junio no te pierdas el concierto homenaje a los Beatles, Queen y ABBA en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de las melodías más famosas de los genios del pop interpretadas por Orquesta Sinfónica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 5 de junio en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Y tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99 euros es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te voy a decir? Acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Y ahora te voy a hacer una pregunta que quiero que me contestes. ¿Eres de los que odia hacer la declaración de la renta? ¿Te haces lío con las deducciones? ¿Nunca sabes si la has hecho bien? Seguro que sí o no, no sabemos. Lo mejor en estos casos es que recurras a expertos como TaxDown. No en vano, fíjate, llevan más de 190.000 declaraciones gestionadas con cerca de 17 millones de euros ahorrados a sus clientes. Y Enrique García es el consejero delegado de TaxDown. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Enrique, ¿qué ventajas tiene TaxDown?
Pues yo suelo decir que TaxDown tiene principalmente 4 ventajas, ¿no? Una es la seguridad de tener la declaración bien hecha gracias a los expertos que tenemos que ayudan al usuario a prepararla y la revisan antes de presentar. Segundo, el asegurarnos que tenemos el mejor resultado, al final que todas las deducciones a las que tenemos derecho y que no vienen por defecto en el borrador, se nos aplican. Luego yo creo que es muy sencillo, muy cómodo, lo haces desde el móvil o desde el ordenador en 15 minutos. Y por último, que te cubre todo el año en caso de que Hacienda te mande una carta, te pida más información, pues está incluido ya en el precio del servicio.
Ajá. Oye, Enrique, háblanos de cómo funciona la aplicación TaxDown.
Pues nada, la aplicación es muy sencillito. Tú te registras en taxdown.es o te bajas la aplicación que está para cualquier tipo de dispositivo. Ajá. Desde ahí te registras con tu email como en cualquier herramienta. Lo bueno que tenemos es que nos podemos conectar a la agencia tributaria. Tenemos una figura que se llama colaborador social que nos permite conectarnos con ellos y, como si dijésemos, partir de la misma información que tiene el borrador. Y yo creo que aquí viene un poco la magia de TaxDown, que una vez tenemos la información de Hacienda, identificamos posibles deducciones o ayudas a las que tiene derecho el contribuyente y no le vienen en el borrador. Y con una serie de preguntas, que en media son 9, identificamos cómo conseguir el mejor resultado posible. A partir de ahí, como te decía, pues un asesor revisa la declaración antes de que se presente para evitar cualquier tipo de error y se presenta online. Y luego, durante todo el año, el usuario, todas las dudas que tenga y demás, las puede solventar con su asesor.
Pues multitud de ventajas, ¿eh?, si haces tu declaración con TaxDown. Enrique García, consejero delegado de TaxDown, muchas gracias y seguro que hablamos en otra ocasión. Hasta otro día.
Perfecto. Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Y antes de dejarte el mediodía COPE con Pilar García Muñiz, estamos escuchando a los Rolling, y es que estamos a muy poquitas horas de que lleguen a Madrid, al aeropuerto Madrid-Barajas, justo una semana antes del concierto que van a ofrecer el próximo día 1 de junio en el Estadio Metropolitano, dentro de su gira Sisti. Lo dicho, pues aquí está ya Pilar García Muñiz. Seguimos en Mediodía COPE.